desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Jesucristo tenía 12 años de edad, dice la Biblia, y sus padres, como tenían la buena y la sana costumbre de ir a la casa de Dios, y sobre todo subir a Jerusalén, ellos venían desde Nazaret, y tenían que transitar y tenían que hacer el commute por unos 138 kilómetros. Y venían en caravanas y ahí se juntaban todos, eran miles y miles y miles de personas que se reunían para poder celebrar las fiestas más importantes de Israel. Y en uno de esos días, en una de esas fiestas, Jesús se desapareció. Jesús se perdió entre toda la gente en las caravanas. Y habían 3 días. Ya habían venido de regreso y José y María asumieron y pensaron, pues ahí viene en la carroza de los fulanos, ¿verdad? O viene en el carro de los Martínez, o viene en el carro, pues, de los Hernández. Y ahí debe venir Jesús, juntamente con sus amigos. Y no lo encontraron. Y regresaron ellos a Jerusalén. Y se tuvieron una sorpresa bárbara, José y María. Pero venga usted conmigo, por favor, y vamos a ponernos en pie, porque vamos a predicar en esta noche un sermón que le hemos titulado En los negocios de mi Padre, en los negocios del Rey. Me es necesario estar. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 50. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 50. Quiero pedirle, por favor, que siga con su vista el relato que yo voy a leer del 46 al 49. Pero en el 50 lo hacemos toditos. Dice así el Señor en su palabra, 46 del capítulo 2 de Lucas. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49 dice así. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Todos en el 50, mas ellos no entendieron las palabras que le... Imagínense si María no entendió, ¿usted cree que vamos a entender nosotros, verdad? Oramos, Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, solamente, es un poco nada más. Hemos venido hablando con esta iglesia, es un poquito nada más, que podamos comprometernos un poco más, entregarnos un poco más, que podamos, Señor, verdaderamente ir la extra mía y poder decir con libertad, con convicción, con denuedo, que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, nos conviene estar. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Les comentaba en el tiempo de los anuncios que no voy a poder detenerme tanto en las citas bíblicas que vamos a ver, así que va a tener que pedirle a Dios mucha agilidad, o anota las citas o rapidito las buscamos. Son muchas y es necesario que tengamos que verlas. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros podría opinar diferente. O sea, yo siento que no nos atreveríamos a poder venir y contradecir lo que acabamos de leer. Sé que es permitido que usted tenga toda la libertad de disentir, toda la oportunidad de estar en desacuerdo. Hay porciones en la Biblia que lucen que son muy, muy pesaditas, que son muy directas, que son verdaderamente... demasiada exigencia, mucha demanda para nosotros. Pero no necesariamente es cierto de que usted, oiga esto, no necesariamente tiene que ser cierto lo que usted piensa. Porque la verdad en la Biblia no es lo que nosotros pensamos. Estamos en la libertad, no somos robots, no somos autómatas, tenemos uso de razón, libre albedrío, raciocinio, como para poder nosotros disentir, aceptar, rechazar o refutar. Somos nosotros personas con libertades para poder nosotros también mostrar objeciones ante todo este tipo de cosas. Le voy a decir algo. Existen dos tipos de negocios y así es como la Biblia los describe. Los negocios de Dios, los negocios de mi Padre, los negocios del Padre Celestial y los negocios de la vida. No hay más. Aquí no hay gris. Aquí no hay colores combinados. O es negro o es blanco. El hecho de que usted no esté de acuerdo, eso no necesariamente cambia la realidad de las cosas, o tenga que Dios venir y ajustarse y acomodar hasta que nosotros podamos decirle que sí estamos de acuerdo y estamos conscientes de que podemos adaptarnos a lo que Él está diciendo. Los negocios del Padre Celestial, los negocios de Dios, son todos aquellos intentos que la iglesia hace, está o llegaría a hacer con el fin de poder hacer llegar el reino de los cielos a los hombres. Los negocios del Padre son aquellos en donde la iglesia, que es la única agencia competente para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio, es hacer todo lo posible para que toda criatura, toda persona, no importa de qué etnia, de qué tribu, de qué país, de qué lengua, de qué nación sea, pero cuando la iglesia hace el esfuerzo mayúsculo, gigante, para que las personas, no importa dónde estén, escuchen el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús, eso es lo que hace a una iglesia que está comprometida y ha entendido de qué se trata el reino de los cielos o los negocios del Padre Celestial. Pero, aquí viene esto, aquí viene la antítesis, o que aquí viene la posición opuesta. Los negocios de la vida son aquellos que tienen que ver con las artimañas que utiliza el enemigo del Padre Celestial. O nosotros trabajamos para el reino de los cielos, o nosotros trabajamos para el enemigo del Padre del reino de los cielos. Entonces, los negocios de la vida, ¿cuáles son? Son aquellas artimañas que usa el enemigo, el Dios de este siglo, para distraer al cristiano, para distraer a la iglesia, y poderlo atrapar y hacer infructuosa la obra de Dios. Hay unas citas que son las que yo necesito que usted pueda ver, y ojalá que tenga, no puedo detenerme tanto como le digo, porque son cosas que tenemos que ver con tanta puntualidad. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, no pregunte al vecino si no lo escuchó de mí. En la pantalla le vamos a proveer a usted todo esto para que lo vea. No dependa tampoco de la pantalla, traiga su Biblia para constatar que lo que estamos diciendo es the accurate, ¿verdad? O la verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, mire las artimañas, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estoy hablando de los negocios de la vida. Los negocios de la vida son todas aquellas empresas o todos aquellos intentos, las artimañas que utiliza el enemigo del Padre Celestial, el enemigo del dueño del reino de los cielos. El enemigo, el que tiene ese gran negocio, que es establecer y extender el reino de los cielos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Los negocios de la vida son las artimañas. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Observe lo que dice. Segunda Timoteo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de qué dice. Ah, ok. Entonces, están los negocios del Padre. Lo que dijo Jesús, que no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero por acá dice Pablo a Timoteo y le dice, mira, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y luego capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 22, versículo 6, vea lo que dice la Biblia. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿De qué tiene que ver esto? En Mateo capítulo 22, del 1 en adelante, dice, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, oiga esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Pero por qué no quisieron venir? Porque estaban ocupados en sus negocios. Dice, 4. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. 5. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza y otro, ¿a dónde? Sencillo. Mire, no le busquemos tres pies al gato, tiene 4. O estamos trabajando en pro del reino de los cielos, que son los negocios del Padre, o simple y sencillamente nos estamos interponiendo, o estamos trabajando en los negocios del enemigo del Padre Celestial. De la misma manera que Cristo nos dice a nosotros que nadie puede servir a dos señores. De la misma manera que Cristo nos dice a nosotros que nadie puede servir a dos amos. La forma de poder aceptar es o trabajamos para Dios o trabajamos para aquel que no es Dios. Son palabras, son ladrillos, son bloques, son losas tremendas. O trabajamos para Dios o trabajamos para el que no es Dios. Lo acabamos de describir como el Dios de este siglo. Mi amado hermano, no hay gris en todo esto. Aquí no hay un color de desvanecimiento o una mezcla o es la fusión de blanco y negro y nos da o gris oscuro o gris perla. O hay blanco o es negro. O hay cielo o hay infierno. O estás perdido o estás salvo. Puede haber, no puede haber en estas cosas del Evangelio algo que sea verdaderamente intermedio. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que admitir y tenemos que reconocer, oiga esto, aunque nos cueste o tal vez, yo no sé si no nos enseñaron o no tuvieron el tiempo para hacerlo. Pero nosotros los creyentes tenemos que admitir y tenemos que reconocer que desde el día que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él. Le pertenecemos al Señor Jesús. Cacá, Ricardo Cacá, el futbolista ahora que juega para el Milán. Él siempre ha usado una camisola por dentro, adentro de la camisola o de la casaca o de la remerita que usa de fútbol. Y la expresión que tiene adentro Cacá, el hombre que fue el Balón de Oro, el hombre que más dinero ganó en el fútbol antes de Lionel Messi, de Neymar y de Ronaldo, tiene una playera que dice, I belong to Jesus. Y este hombre lo ha reconocido, este hombre lo ha demostrado, este hombre lo ha vivido, que su fe en Jesucristo no es solamente un bluff, no es solamente una expresión, soy cristiano y voy a la iglesia. Nosotros tenemos que reconocer que somos de Él desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo. Y nuestro mayor objetivo debería de ser, nuestro mayor objetivo tiene que ser el poder vivir para Él, lo que dice la canción que acabamos de entonar, y también que podamos servirle a Él. En el quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio, va a ver usted conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Una vez más, si no lo encuentra, aquí está el texto en la pantalla. En el momento que tengamos que leerlo, los hermanos van a poner la cita. Y dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vea lo que dice Dios en su palabra. A Jehová tu Dios temerás, y a Él, ¿qué dice? No podemos servir a dos, solo a Él. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Con el pasaje que nosotros dimos inicio al texto o al sermón de esta noche, encontramos una de las palabras o de las respuestas no solamente más contundentes, sino que también muy fuertes, dirigidas a sus padres. A una pareja de padres que estaban angustiados, afligidos, porque su hijo de 12 años no estaba en donde tenía que estar, o supuestamente para ellos tenía que estar con ellos, en la caravana, de regreso a Nazaret, después de haber ido a celebrar muy puntualmente la fiesta. Y Cristo dejó establecido algo, y eso tiene que haberle resonado en la mente y en el corazón a sus padres, a José y a María, y fue tan difícil para que la misma Biblia haya dicho que ni María ni José entendieron lo que Cristo dijo. Ahora, si María no lo entendió, si José no lo entendió y no comprendió, ¿usted cree que nosotros vamos en alguna etapa de nuestra vida a entender lo que significa eso? Está en chino. Está en chino. Él le dijo, señores, papá, mamá, yo no sé por qué ustedes se angustian. ¿Qué ustedes no saben? Que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y si ustedes citas, por ejemplo, contextos que son de nuevas versiones, dice, en los negocios de la casa de mi padre me es necesario estar. Yo no quiero ser muy encajoso en esto. Pero hay un negocio, y tengo que explicarlo bien, sobre todo los hermanos que escuchan por la radio, pero hay un negocio en el cual nosotros tenemos que estar inmersos. Y aunque, por favor, voy a explicar por qué se usa la palabra negocio de acuerdo a la etimología, a la raíz griega latina. Miren, hay uno. Los negocios de nuestro Padre es el negocio de las almas. ¿Sabe usted que la Biblia dice, en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 30, que el árbol del justo es la buena conducta, y el fruto, oiga esto, y el que gana almas es sabio? Para no decir palabras más, menos, y mencionar o narrar incorrectamente el texto, en Proverbios 11:30 nos dice esto. Leti, dame la cita, por favor, ahí. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿qué dice la Biblia? Es sabio. Mire, las almas no deben de ser un negocio. Quiero explicar bien esto. Las almas no deben de ser un negocio en el sentido comercial. Las almas no pueden ni deben de ser un negocio en el sentido material. Las almas no deben de ser un objeto comercial ni de ganancia para aquellos que trabajamos en esto. Pero de acuerdo a la palabra negocio, de acuerdo a la etimología de la palabra latina, la palabra negocio viene del latín, oiga esto, nec otium. ¿Qué es esto? Nec otium. No es ocio. Venir a la iglesia no puede ni debe de ser un lugar en donde yo voy el domingo. Vengo en la mañana, pero no vengo en la tarde. Vengo en la tarde, pero no vengo en la mañana. Vengo el miércoles, pero no vengo el viernes. Vengo el viernes, pero no vengo el miércoles. No, no es un lugar en donde se pasa un solaz y esparcimiento. Mi amado hermano, la iglesia es el centro en donde nosotros convergemos, donde todos venimos de las casas que, por cierto, Dios nos las dio, para que venimos a estar en la casa de Él, en donde podamos nosotros alabarle y servirle a Él. La palabra negocio viene de la raíz esto, que es que venir a la iglesia y trabajar en el Evangelio no es un momento libre para que nosotros podamos distraernos. Pero el negocio número uno, por esto, mire, y esto es lo que ha hecho a nuestra iglesia una iglesia diferente a las demás. Hemos reconocido, y tiene que ser así, tenemos que aceptar, no somos la mejor iglesia. No hacemos las cosas mejor que otras, las hacemos un poquito diferente. Nos hemos concentrado en que esto sea el bastión. Nos hemos concentrado de que esto sea verdaderamente el modus operandi de nuestra iglesia. El poder evangelizar. ¿Cómo cree usted que tengamos que sentirnos orgullosos de ya no tener a un Rudy Garay, a un Rogelio Pérez, a un Lázaro de López, a un Francisco Sánchez? Buenos elementos, buenos hermanos, grupos que ya pasan muchas veces juntitos de las 300, 400 personas. ¿Cómo es que podemos nosotros sentirnos a gusto de que ellos están decidiendo ya no venir con nosotros y congregarse en sus propias iglesias? ¿Por qué? Porque hemos entendido que no se trata de llenar esta iglesia. No se trata simple y sencillamente de acaparar las voluntades de todos. La cantidad de gente que se han convertido, los hermanos que se han bautizado en otros ministerios, seguro estoy que nunca los hubiéramos alcanzado nosotros. Jamás de la vida hubiéramos tenido la capacidad de poderlo nosotros abordar y llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, yo quiero, por favor, que en esta noche nosotros podamos comprender que la actividad, oiga esto, lo que es la iglesia, esto no es una actividad a la cual nosotros tengamos que hacer en un tiempo libre. Esas expresiones, voy a ir si me queda tiempo, por favor, no lo diga. Porque entonces usted no está en los negocios del Padre. Usted está en los negocios del enemigo del Padre. Ay, fíjese que iba a ir, pero como me tocó hacer esto, entonces no está en los negocios. Digo, es un tema bastante delicado. Es un tema bastante complicado y tenemos que tener un alto nivel de madurez espiritual para entender y comprender todo esto. Por el negocio de las almas es que nos ocupamos. Todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas para poder traer a Cristo o llevar a Cristo al lugar donde las personas que nunca han escuchado de Él puedan escuchar. Haciendo esto, le estamos demostrando, oiga esto, al mundo entero nos estamos demostrando a nosotros que en realidad en los negocios de mi Padre no es necesario estar. Negocio, de acuerdo a la expresión que acabamos de estudiar, es a las cosas que nosotros nos dedicamos. ¿A qué se dedica usted? Pues yo vendo seguros, pues yo tengo un salón, pues yo tengo un taller. Oiga esto, eso es lo que usted se dedica. La iglesia no puede, mi amado hermano, la iglesia no puede dedicarse a otra cosa. Dedicar la iglesia a hacer otras cosas es decirle abiertamente que nosotros no estamos en los negocios del Padre, sino que en nuestros propios negocios. Yo sé que muchos han escuchado un discurso, le conté hace como 3-4 semanas, y por allá donde están los tiempos de Martin Luther King y hace poco de su aniversario y todo esto, pero hay una frase, me llama mucho la atención, a ustedes que les gustan quotes. Martin Luther King no dijo solo, I have a dream. Yo se lo puedo repetir hasta con el mismo acento y con la misma voz y con el mismo input. Le voy a decir una cosa. Espero que Dios ponga en su corazón la capacidad para poder digerir esto. Mire lo que dijo Martin Luther King. He tenido en mis manos muchas cosas y las he perdido todas. Sin embargo, todo aquello que he puesto en las manos de Dios lo conservo todavía. ¿Cuántas veces te has metido a emprender una cantidad de cosas? Tus estudios, tu negocio, tus inversiones, y muchas de esas cosas se desvanecen, se pierden. ¿Qué palabra más impresionante? He tenido en mis manos muchas cosas y las he perdido todas. Sin embargo, todo aquello que he puesto en manos de Dios lo conservo todavía. Este hombre dijo, esos son los negocios, en los negocios de mi Padre. Otra de las cosas, en los negocios de las cosas de la casa de Dios. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro de las Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Ahí usted va a ver, calladito en su lugar, vaya viendo en la pantalla. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 32. Interesante estas expresiones. Y dice así la Biblia. Primer libro de Crónicas, 26, 32, hablando de David, hablando de su reino, hablando de las conquistas, hablando de todo. Vea lo que dice. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2,700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Oiga esto, ¿pero para qué? Para todas las cosas de quién y los negocios del rey. Oiga esto, los negocios de David, ¿qué eran los negocios de David? ¿En qué estaba metido David el rey? Los negocios de David eran hacer extender los territorios de Israel. Los negocios del rey David eran extender, oiga esto, y hacer entender a los enemigos del pueblo de Dios que Dios era el verdadero Dios de Israel. Voy a repetir estas dos cosas. Los negocios de David eran esto. Uno, hacer extender el territorio de Israel lo más que se pudiera, conquistar lo más que se pudiera. Y segunda cosa, los negocios de David era hacerle entender a los enemigos del pueblo de Israel y a los enemigos de Dios, demostrarles que Dios era el verdadero Dios de Israel. Ese debe, y ese tiene que ser nuestro negocio, hacer extender el reino de Dios. Voy a narrar algunas cosas que yo no me atrevería de repetirlas de memoria, porque se me puede ir alguna frase o alguna expresión de las cuales escribí con tanta delicadeza. establecer la mayor cantidad de iglesias posibles aquí, cerca de aquí y lejos de aquí, debe de ser el negocio número uno de nosotros. Yo quisiera que alguien se atreviera a hacer un estudio, un censo, un consenso, investigar y preguntar si nosotros como iglesia o si el pastor Navarro recibe algo a cambio de poner iglesias y establecer seminarios. Tengo mi conciencia tranquila. Tengo mi corazón en paz de saber que lo que estamos haciendo lo hacemos con un esfuerzo tremendo. He platicado 2-3 veces con cierta seriedad dentro de la importancia del proyecto que hay con el hermano Raúl y su esposa, y explicarle de la magnitud del compromiso que tenemos en los próximos viajes a España. Mi amado hermano, yo quisiera que viniera alguien, pero por favor, la persona que tenga que acusar debe demostrar pruebas. No es solamente de hablar por hablar. Tenemos la conciencia tranquila y el corazón en paz. Hemos entendido que en los negocios de Dios debemos de estar. Y esto se trata de establecer la mayor cantidad de iglesias posible. El día viernes lo dijo. Cada iglesia representa que nosotros no percibamos los diezmos y las ofrendas de ellos acá. No les exigimos ni obligamos a ninguna de nuestras iglesias y a ninguna de nuestras misiones que den ellos los diezmos de sus diezmos. Hemos respetado la total autonomía y respetamos la libertad y soberanía de cada iglesia local. En los negocios del Padre es que las iglesias nuestras en otros países, que son la misma iglesia nuestra, como la que acabamos de ver en las fotos y los proyectos que tenemos, que ni el tiempo ni la distancia que nos separa nos hacen a ellos diferentes. Tan iglesias son ellos como lo somos nosotros. El bienestar de otras iglesias es nuestra alegría. La necesidad de otras iglesias debe de ser nuestra preocupación. Si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha prosperado, nosotros necesitamos de ser bendición a esta gente. ¿Por qué? Porque estamos en los negocios del Padre. Coca-Cola es Coca-Cola en todo el mundo. Starbucks es Starbucks en todo el mundo. McDonald's y Burger King es McDonald's y Burger King en todo el mundo. Cuando usted ve los rótulos que dice over billions and billions of burgers being sold, esto no representa que solamente en una tienda las vendieron. Cuando ellos dicen billones y billones de hamburguesas vendidas, ellos incluyen a todas las tiendas y a las franquicias que tienen en todo el mundo. Esta no es la única iglesia en el mundo, hermano. Nosotros somos una iglesia local que hace dentro de su capacidad y sus facultades, hacemos lo que podemos y lo que está dentro de nuestros recursos. Pero estar en los negocios de mi Padre es estar metido, respirar, llevar el ADN, sentir por dentro de nosotros que cada proyecto de la iglesia me pertenece a mí. Y con esto yo quiero terminar. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Lo quiero dejar pensando con esto. Usted, hermano, discúlpeme. Si usted está enfermo, usted está grave, usted está delicado y por eso no puede venir el miércoles, es entendible. Pero si tiene usted algo personal que tal vez podría ser en otro momento y no venir el miércoles, cuando todos estamos reunidos acá y usted no aparece, usted no está en un negocio del Padre, usted está en sus negocios. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Vea lo que dice la Biblia. Hechos 2, versículo 46 al 47. Vea cómo pensaba la iglesia primitiva. Y perseverando unánimes, ¿cada cuánto? Cada día. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 5, versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿De qué se trata en los negocios de mi padre? Pregunto, ¿se siente usted a gusto? ¿Está usted tranquilo sabiendo que los miércoles hay 350, 400 hermanos en esta iglesia alabando, buscando, orándole al Señor? Y usted está viendo un capítulo de la novela. Porque la selección de México jugó. Porque tengo una visita. Porque mis hijos están haciendo las tareas. You're in your business. Y aquí hay dos negocios nada más. En los negocios de mi padre o en los negocios del enemigo de mi padre. Si Dios ha dicho todo esto, yo lo creo. Si Dios en la palabra lo ha dejado para mí, yo lo creo. Y yo estoy seguro que si yo creo lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Recordemos entonces, nec otium. Esto no es socio. Esto no es solaz esparcimiento. Esto no es voy a ir porque voy a cumplir. Me siento bien porque fui. Debemos de procurar no solamente preocuparnos por los reinos, por los negocios del rey, sino que ocuparnos en los negocios del rey. Las actividades de su iglesia son los negocios del rey. Los avances de su iglesia son los negocios del rey. Las conquistas de su iglesia son los negocios del rey. ¿En qué negocio estamos nosotros? ¿En los del rey o en los del rey de este siglo? Tengamos una linda semana. Que Dios traiga por medio de su Espíritu Santo convicción. No se moleste si esto no tiene que ver con usted. Quizá a veces, como decimos, we're preaching to the choir. A veces le hemos predicado a la gente que no necesitaba escucharlo. Y me ha pasado muchas veces que tengo que decir cosas a personas que no vinieron. Porque ustedes son los que sacan adelante todo esto. Ustedes son los que están metidos hasta las botas de todo esto. Que Dios bendiga su iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida. Tu iglesia. Y queremos recordar estas palabras lindas, solemnes de Martin Luther King. Nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Cuántas cosas hemos tenido en nuestras manos y las hemos perdido? Pero desde que hemos puesto muchas de nuestras cosas y nuestra vida en tus manos, todavía lo conservamos. Aún. Bendice este pueblo. Oramos por la hermana Carmen, hermana Rosy, hermana María. Por el equipo de misioneros, el miércoles, Señor, el comisionamiento. Y pedimos, Padre, que nuestra iglesia no se canse, que no se rinda. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.